Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del podcast sobre arquitectura, cultura y ciudad que estamos grabando nuevamente aquí en País Lobo Prensa. Como siempre me acompaña mi socio y amigo Juan Pablo.
Buenas tardes, don Sebastián.
Con su clásico...
Su habitual saludo.
Su habitual saludo, ¿no es cierto?
Lo va a cambiar, yo creo que ya son muchos capítulos saludando
sí,
igual.
Tienes que cambiarlo. Uy. Juan Pablo, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo?
Más o menos nomás por don Sebastián.
¿Qué sucede?
Tenemos un problema laboral aquí en la oficina que no le había contado. Bueno, ya es bastante recurrente.
Pasó de nuevo,
llegó el cliente, el clásico cliente.
Esto es nuevo para mí, esto no estaba conversado antes, esto no, al aire.
Sí. No, pero ya no ha pasado varias veces. ¿Eh? Ya. Me llamó y dio un compadre.
Ya.
Diciéndome que quería una casa, pero la quería ahora, ya. Que tenía la plata, la heredó, no sé de dónde salió la plata, pero dijo el compadre ya, quiero una casa ahora. ¿Cómo podemos hacer para construir? Yo sé que ustedes tienen unos containers, me dicen que eso es rápido. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué solución le damos?
¡A diablo!
Y yo le comenté que estábamos desarrollando un producto, que ya teníamos nuestro prototipo, la cabina nómade, que la gracia es que estas cosas se hacen fábrica y se lleva lista y el tiempo de instalación puede variar entre unos 2, 3, hasta una semana, pero ya tiene su casa lista.
Introduzcamos un poco, ¿qué es la cabina nómade?
¿Qué es la cabina nómade?
Yo
cuéntanos,
conozco el concepto,
tú como arquitecto, a ver, ¿cómo la definirías?
La cabina nómade. Bueno, yo creo que el nombre es bastante sugerente. Es una cabina que en realidad es un habitáculo habitable. Es como redundante eso. Es una construcción modular que se puede construir en fábrica y se lleva de manera remota a cualquier otro lugar y se deja ahí. Por eso tiene esta connotación de cabina y nómade. Eso
para aterrizarla más a un lenguaje coloquial, podríamos decir que es una casa en un container.
La casa container.
La casa container.
Sí, pues, esa es la casa container es un proyecto que nosotros desarrollamos en la oficina, en el estudio diagonal, de manera experimental. La verdad es que podría ser un primer prototipo de nuestro acercamiento a lo que sería la infraestructura, las construcciones modulares. Y como bueno, les contaba recién, tienen esta particularidad de que son diseñadas, construidas, elaboradas, ¿no es cierto?, completamente, con todos sus artefactos, instalaciones, ventanas, en realidad los muebles, todo lo que es, en una fábrica o un lugar adaptado para trabajar, y después tú en obra llegas y la instalas, ¿no es cierto? O sea, la instalación debiese ser más o menos rápido. Volviendo a la pregunta de este cliente acelerado, ¿no es cierto?, que quiere esta casa de un rato para otro, podría ser, ¿no es cierto?, una alternativa.
Entonces tenemos este conjunto de productos que podríamos decir que son las construcciones modulares, viviendas modulares, en el fondo arquitectura modular, que tiene ciertas características que en el fondo hacen que se pueda clasificar dentro. No necesariamente tienen que ser container, también pueden ser módulos autoconstruidos, construidos en fábrica, pero tienen ciertas características que en el fondo hacen que las podamos fabricar en un lugar y que las podamos llevar e instalar rápidamente en el lugar donde van a quedar definitivamente. Y eventualmente después se pueden sacar.
Claro, o sea, tú puedes eventualmente, como dices, arrendar un sitio, una parcela, por ejemplo, a un costo relativamente bajo y podría llevar el container, usarlo, no sé, 1 o 2 años y después te lo lleváis. Por eso tiene esta connotación de nómade, de repente gente joven, más que nada profesional, que les gusta estar moviéndose de un lado para otro, puede irse con su casita al hombro, ¿no es cierto? Que en realidad el traslado, bueno, ahí está como las ventajas y desventajas, el traslado tampoco es siempre tan fácil como uno le gustaría. Muchas veces
pero
tiene sus complejidades.
Partamos del comienzo, a ver, ¿cómo partimos? Bueno, nuestro proceso habitual es partir por un proyecto de arquitectura. Claro. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser como los requisitos, ciertas características? ¿Cómo armamos un proyecto de arquitectura para que sea modular?
Un proyecto de arquitectura modular. Bueno, como tú dices, de partida hay que definir el de construcción que nosotros estaríamos ocupando. Idealmente, cuando uno habla de proyectos modular, tú hablas de una construcción que está prediseñada. O sea, previamente tú ya tienes más o menos listo la modulación, el plano, ¿no es cierto?, de cómo se habita, cómo funciona esta cuestión, y ya tienes sacados también los presupuestos. Y como hablábamos, también se construye. El tema del diseño, si fuera una infraestructura modular a pedido, o sea, si alguien quisiera un requerimiento muy particular, bueno, ahí tendríamos que diseñarlo, elaborarlo en la oficina, lo modelamos tridimensionalmente, conversamos ahí con el mandante, con la persona interesada, ¿no es cierto?, el cliente también, cuáles son sus requerimientos, qué necesita, cuántos metros cuadrados, bla, bla, bla. Y esta cuestión, como ya hemos dicho reiteradas veces, se construye en un lugar, pero se traslada en otro en tiempo súper rápido. O sea, tú prácticamente llegas al lugar, no sé, bastaría con hacer las fundaciones, en dados de fundación de hormigón, o puede ser incluso fundaciones de madera. En realidad, este tipo de estructuras tampoco es tan pesada, andan en el orden de los entre 2 y 4 toneladas, podría ser como el 4 toneladas por módulo. De repente, y ahí, si tú quieres más, una cuestión más grande, se suman hartos módulos. Pueden ser hasta, no sé, los que sean necesarios, 8 módulos. De repente, depende del caso de la casa que
queráis construir. Y estos módulos, bueno, tienen ciertas limitaciones que están dadas, yo supongo, por el tema del transporte, que es lo que hemos notado. Los containers tienen unas medidas específicas. Sí, es aproximadamente 240 por 1220. ¿El grande?
Sí, en planta son más o menos 2 metros 40 de ancho por 12 metros de largo. Los containers grandes, el container chico es de 6 metros de largo, por los mismos 2,40. Y de alto tenemos dos tipos de container, que es el normal, el convencional, que tiene, me parece, 2 metros 40, 2 metros 30.
2 metros 60 y el otro tiene 2 metros 80, el Hi-Cube.
Ah, 2,60 y 2,80. Sí, ya.
Eso claro. Es exterior, bueno, porque tiene entonces interior te quedan.
Te queda harto menos, sí. Que te reduce. Ahí tenemos el Hi-Cube, que es más alto en realidad, la diferencia básicamente. Nosotros, bueno, tú estuviste muy metido en realidad en la construcción del container, la habilitación de este container, que bueno, les contamos igual a nuestros amigos, que es un proyecto que nosotros armamos en un 90-80% en la ciudad de La Unión, y después lo trajimos para poder usarlo como oficina aquí en Osorno. Cuéntenos cuáles son un poco, para que la gente se entere, conozca cuáles son las complejidades a las que nos enfrentamos, porque al ser este un prototipo, la verdad es que tú te pegáis varios tropezones, que no pensáis que lo vais a encontrar en una construcción tan pequeña.
Bueno, el proyecto parte por... Bueno, primero nosotros hicimos el proyecto de arquitectura, en realidad, que esa es la parte encargada de Sebastián, pero después en términos prácticos nos encontramos con lo primero que era comprar el container. En general, los precios... Son bastante... Se regula por precios de mercado. Todas las empresas te ofrecen un precio más o menos similar, por lo menos acá en Osorno o en los alrededores. Si bien uno puede encontrar precios bastante más baratos en las ciudades puertos, que puede ser como Talcahuano o Valparaíso, pero después traerlos para acá, al final en un flete te va a costar lo mismo.
Claro, San Antonio, Puerto Montt... Bueno, Puerto Montt es como
más cerca.
Pero, sí, no valen tan... No hay tanta diferencia entre comprarlo en Puerto Montt y acá en Osorno, por ejemplo.
Y después viene la logística, que dependiendo si es un container pequeño o uno grande, en el caso de nosotros que compramos el Hi-Cube, que era el más grande, y porque el terreno donde lo íbamos a instalar igual era como bastante complicado el acceso, tuvimos que llevar un camión y dos grúas para poder instalar.
Tres camiones
prácticamente para la instalación. Prácticamente uno lo puede instalar en cualquier parte donde pueda llegar con un camión de esos, los más grandes que hay. Entonces, igual también el acceso es bien limitado según como el transporte, por decirlo de cierta forma. Si es que se puede pasar por las calles, sí. tiene que tener las dimensiones para que pueda entrar el camión. Sí. Si entra el camión, se puede llevar.
Dentro de lo que yo logré entender del tema del transporte, también existen varias diferencias si es que es el container de 6 metros. O el de 12 metros, que es el de 20 pies y de 40 pies. La gente lo vincula de esa manera. ¿Por qué? Porque el de 20 pies, el más chico, el de 6 metros, tú lo puedes transportar en un solo camión y tiene la grúa,
sí.
¿No es cierto? Pero el que es de 40 pies, este container grande, que es justamente el caso del nuestro, lo tienes que transportar en un camión
grande, con
una cama baja, claro, sí. Y tienes que usar, además, otros camiones que
tienes que usar dos camiones con las plumas para poder levantarlo.
Exacto, entonces ahí uno podría encontrarse tal vez con ciertas complejidades dependiendo de dónde se quiere
instalar. Y eso también aumenta los costos porque obviamente tienes que pagar por el arriendo de estos dos camiones que te cobran al final por hora,
claro.
Por horas de operación.
Claro, claro. Bueno, en realidad hablando esto, retomando el tema de la infraestructura modular por un cliente que tenemos que nos está preguntando por una casa que la quiere tener ahora ya, así como una cuestión súper rápida. Bueno, el container es una de las alternativas de infraestructura modular, pero nosotros en realidad igual estamos trabajando otras alternativas que son bastante convenientes, ya que son estructuras que funcionan con madera o fierro. Estas estructuras también se pueden ensamblar, armar en fábrica y llevar como módulos listos en el fondo a la obra. O sea, el trabajo en obra nosotros estamos reduciéndolo, no sé, una casa que puede tener 2-3 meses, nosotros lo vamos a reducir en obra a 1 o 2 semanas. Ese yo creo que es una de las grandes ventajas, hablando como de las principales ventajas que tiene la construcción modular.
Sí, pues. Y bueno, ¿por qué pasamos de este container, que es como tan conocido, a una construcción modular? En realidad porque cuando construimos el container nos dimos cuenta de que habían ciertas complejidades de por un lado, la parte del transporte, y por otro, que el container está hecho para soportar una carga, no sé, para transportar carga en alta mar. Entonces está muy sobreconstruido para lo que es una casa.
Ocho containers sobre un container, pueden haber ocho containers llenos. Esa es la magnitud de la estructura que tiene el container. Es buenísima. Estructuralmente es una cuestión que está sobreconstruida. Que bueno, dentro de los principios básicos de la ingeniería no es bueno, porque claramente estamos transportando peso y estructura que no requiere una casa normal.
Entonces, primero, lo primero que tuvimos que hacer con el container fue la obra gruesa, que fue en el fondo cortar gran parte del container para poder hacer los vanos de las ventanas, para poder poner donde estaban las puertas, sacar las mismas puertas que tenía el container, que cada una pesaba 400 kilos. Entonces, al final, la idea de armar estos módulos como de estructura modular es, por un lado, extender un poco los límites, porque el container, como decimos, todos miden lo mismo. La estructura modular tal vez podría hacerse de 3 metros de ancho, algo que se pueda transportar por la carretera. Y ya nos evitamos estos trabajos previos de tener que sacar material, que es lo que tenemos que hacer en el container, y solamente pasamos a la parte de ingresar el nuevo material que va a armar nuestra, a reforzar nuestra infraestructura.
Claro, sí, esa sería, yo creo, una de las mayores ganancias. O sea, la gente, por ejemplo, no tiene que estar lidiando. Hay mucha gente que ha tenido mala experiencia con los maestros, con la gente involucrada con la construcción, contratistas, ya sea por actitudes o porque en el fondo una obra es compleja.
Las obras, o sea, son complejas, obras, en realidad, dependiendo de...
Las obras son complejas, se mete ruido, se ensucia, de repente se dejan botadas cosas que son, pueden ser peligrosas. Si en una casa, no sé, hay niños, qué sé yo, la cuestión se va volviendo cada vez más complicada. Depende de dónde la quieras instalar también. Y tiene que haber una administración de la obra también, una fiscalización constante para que la obra vaya avanzando según los plazos previamente definidos.
Y otro factor muy importante es el clima también que tenemos en esta zona. Nosotros nos ha tocado ahora en una obra que estamos ahí en la costa, estamos bien atrapados por el tema del clima, se ha demorado mucho.
Justamente.
Entonces, la gracia de estas construcciones es que se pueden hacer perfectamente dentro de un galpón.
Techado con condiciones climáticas totalmente controladas. Y con el equipo de trabajo también controlado, con las herramientas necesarias. O sea, se vuelve una cuestión mucho más estandarizada. Es casi como nosotros hablamos como comprar un auto. Es como una fabricación, obviamente, mucho más rudimentaria que la que tiene un auto. Sin embargo, es un proceso más controlado. Entonces, al ser más controlado, también eso te puede ayudar a disminuir los costos. Por ende, nosotros también hoy en día estamos trabajando en hartos productos que tienen relación con la construcción modular, porque a veces puede ser más barato, si en realidad ese es el tema. Porque mucha gente llega pensando que esta cuestión, por ser modular, es más barata. No, eso es falso. O sea, por ser modular no es más barata. Podría tal vez en una infraestructura de gran escala ser más barato. Claro, porque como estamos hablando, los procesos se estandarizan, los materiales se compran al por mayor, los procesos de construcción también se van replicando una y otra vez, se va poniendo en práctica lo que ya se aprendió en el primero, así el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces se puede transformar en una construcción mucho, mucho, mucho más eficiente y también más sustentable.
Sí, y lo otro es que yo creo que al final el que gana más aquí es el cliente. El, como te digo, este compadre que me llamó y que quería su casa tener la lista ahora ya, bueno, para él podemos tener un módulo que se lo llevamos, se lo instalamos y ya tiene su casa lista. O sea, en el fondo, si le gusta uno de los diseños que ya tenemos prearmados, perfectamente puede salir así de rápido.
Claro.
Pero, ¿por qué existe este mito? Volvamos a la conversación más importante, que es el, para algunas personas, que es el costo.
Claro.
¿Por qué existe este mito de que las construcciones modulares son más baratas?
El famoso costo metro cuadrado.
Sí.
Cuando te preguntan lo primero, antes de todo,
¿cuánto cuesta?
Metro cuadrado.
Ahí ya
se te complica porque tenés que pensar de qué.
¿De qué?
¿De qué estamos hablando? ¿De qué quieres construir? ¿Dónde quieres construirlo? ¿Construir en la montaña no es lo mismo que construir en pleno centro? No sé. Mira, yo creo, en realidad, hipótesis que hemos ido formulando en el transcurso de nuestro trabajo como oficina, estudio diagonal, es que mucha gente vincula estas construcciones modulares malamente, las vincula a las casas prefabricadas.
Ah, sí, el fantasma de las casas prefabricadas ahí que nos anda penando todos los días.
Nos pena constantemente, nos dicen, oiga, ¿usted trabaja con casas prefabricadas?
No
señora.
No, sí.
Container o construcciones modulares.
Construcciones modulares.
Pero casas prefabricadas, no. Yo creo que el tema, el gran problema que sucede con las casas prefabricadas es que se tiene un mal concepto. De hecho, el término de vivienda prefabricado se utiliza en todo el mundo. Uno ve buenísimos ejemplos de viviendas prefabricadas. Pero estas viviendas prefabricadas son más en la línea de lo que nosotros estamos conversando. De estos módulos prefabricados que de repente no están listos, quizás llegan en una fase como lo que sucede con los paneles SIP. Te pueden llegar todos los paneles y tú solamente tienes que colocarlos
¿Qué es el panel
SIP? Las terminaciones.
Sebastián, explícanos.
¿El panel SIP?
Sí.
El panel SIP es un sistema constructivo básicamente muy similar a las construcciones normales que uno puede hacer en madera, que está compuesto, esto es lo más básico de lo básico, está compuesto por una placa que puede ser OSB o terciado, por una estructura de tabiquería muy similar a la que uno puede construir, y por un aislapol, que en el fondo es plumavit o algún tipo de aislante de alta densidad, ojalá, y por otro lado el encamisado se completa con otro panel de, o sea, otra placa de terciado.
O sea, es como eso, una pared que viene lista en un...
Claro,
una,
es como el sándwich, el sándwich, sí, viene listo. El sándwich viene listo. Uh-huh. Y esto se hace con unos procesos en realidad más industrializados. No es lo mismo atender una persona trabajando, armándote un panel, sí, de tabiquería. Entonces igual tiene una muy buena eficiencia térmica. Y se ofrecen también como servicio. Hay empresas grandes de Santiago, Temuco, acá en Osorno también me parece que hay algunas que te ofrecen el sistema de las construcciones panelizadas con este sistema del panel SIP. Que como les digo, tiene muy buena eficiencia energética, funciona muy bien, pero hay que entender que lo que te venden es como es como casi que un poquito más que el esqueleto nomás.
Sí, o sea, la obra
eso
gruesa.
Es la obra, sí. Claro, es como la obra gruesa.
La estructura, ahí por así decirlo, sí, lo que se ve más de la forma de la casa.
Claro, claro, pero hay que pensar que el gran gasto se da en el desarrollo del interior y en el desarrollo, sí, del exterior. O sea, las terminaciones son lo más
y complejo. Y los servicios también.
Claro, los servicios básicos que uno incluye en la casa, los artefactos de baño, cocina.
Sí, pues, hablando un poco de eso, la gracia de las construcciones modulares es que traen todo esto ya
acabado
100%. O sea, es llegar, viene el baño listo, viene la luz lista, viene prácticamente hasta la cocina equipada. Entonces uno solamente tiene que enchufarse, por así decirlo, al poste,
claro,
que está más cerca, la red de agua, la red
alcantarillado,
electricidad,
gas, puede ser, no sé, internet, lo que sea, en sí, el fondo lo que tienen los equipamientos urbanos. Volviendo un poquito atrás, el tema de las casas prefabricadas, ¿por qué nosotros hablamos del fantasma de las casas prefabricadas? Nosotros en realidad lo que pensamos es que las casas prefabricadas no son casas, o sea, de frente no son casas, son estructuras medianamente realizadas de manera muy básica, que más que nada son revestimiento, una especie como de cascarón, el cual le falta mucho para estar completo. La gracia de las
podría llegar a ser una casa.
Sí. Es como una idea de casa, pero muy, muy básica. Entonces, para decir que una casa prefabricada se transforme en una verdadera vivienda que cumpla con las normativas y todo lo que se exige hoy en día, los gastos son muy similares a los de una vivienda estándar, o sea, de una construcción común y corriente. Finalmente, donde ellos sí ahorran es algo muy similar a lo que nosotros conversamos de la infraestructura modular, ya que ellos ahorran tiempo y estandarizan los procesos de construcción en fábrica. Entonces, sí, básicamente estas casas prefabricadas, lo que viene prefabricado son ciertos paneles, ciertos muros que vienen, bueno, estas construcciones vienen panelizadas, entonces se llega a la obra y se puede armar muy rápido, lo cual yo considero que, claro, es una gran ventaja. Sin embargo, muchas veces se vende a través de una publicidad que, a mi juicio, es falsa, donde se está ofreciendo una cuestión que es una casa, que no lo es. O sea, no es una casa.
Sí,
una casa
podría llegar a serlo, pero es, claro, pero bueno, eso es como un truco de la publicidad al final nomás.
Claro,
como lo mismo de del auto, que te muestran el auto más full, claro, y te dicen el precio del desde, del el más desde, barato.
Sí. Claro, y resulta que entre el que te muestran en la foto y el desde hay 10 millones de pesos de diferencia. Sí. Entonces, eso es un poco el mismo juego al que caen las casas y estas viviendas prefabricadas, que yo no desconozco que pueden haber algunas de muy buena calidad. Pero para que el acabado de esta se realice como debe ser, en norma, en el fondo que sea una casa hecha y derecha, no te va a costar mucho más barato que una casa diseñada y construida de cero.
Oye, y tú mencionas algo muy importante, la normativa. ¿Cómo compatibilizamos aquí el tema de las construcciones modulares con lo que es una regularización o un proyecto de edificación de arquitectura?
Esa pregunta igual es buena, pero también es un poco compleja porque... En realidad, la normativa hoy en día, lo más complejo de la normativa tiene que ver con la... Bueno, por un lado están las leyes urbanísticas, que es todo lo referido a las condiciones del emplazamiento.
La ordenanza general.
Claro, la ordenanza. La OCU.
La OCU.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Eso.
Está por un lado la ordenanza y por otro lado están los planes reguladores. Así que, bueno, de partida tú tienes que ver que puedas construir efectivamente la cantidad de metros cuadrados que tú estás pensando, con la superficie que tú estás pensando, con los pisos que te gustaría, respetando las rasantes, no sé, los deslindes y todo lo que tiene que ver con la normativa como más pura y dura, sí, por decirlo, que es la que todos o la mayoría no a lo que nos hemos enfrentado. Y por otro lado están las normativas hoy en día del plan de descontaminación.
Sí, bueno, son súper importantes el plan de descontaminación. De hecho tuvimos hartos conflictos ahí con las ventanas.
Sí, pues hace un tiempo fue el tema más conversado fue el tema de las ventanas, justamente del plan de descontaminación atmosférica. Bueno, ahí en realidad hay que analizar caso a caso, porque el plan de descontaminación atmosférica tiene un montón de letras chicas que dicen relación básicamente con la calidad y espesor de los aislantes y con las ventanas, no solamente con el tamaño o la calidad de las ventanas, a veces hasta con su orientación norte, sur.
Pero por eso, nosotros como Estudio Diagonal al final ya hicimos la pega un poco de ver qué es lo que nos permite poder construir una construcción modular, valga la redundancia, sí, y que cumpla con esta normativa y poder ubicarla en el sitio de tal forma de poder lograr conseguir un permiso, claro, o sea, permiso legalizado.
Exacto, no solamente es la construcción, sino que además hay un estudio de la normativa y tiene que ir acompañado de un proyecto de arquitectura que, por muy modular que sea la construcción, también tiene que ir acompañado de un proyecto para que efectivamente la obra esté acogida a todas las leyes y todo lo que contempla, la ordenanza, el plan regulador, el plan de descontaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Así hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, todo este tipo de arquitectura va muy en la línea también de las tiny houses.
Está muy de moda ahora.
Muy famosa. Sí. Hay unos programas en Netflix por ahí que bueno que les peguen una mirada. Son bien interesantes. En otros países se ha avanzado mucho con respecto a las tiny houses, principalmente por el tema de los pagos de impuestos, los valores de construcción y también la búsqueda de un estilo de vida quizás más
minimalista.
Más minimalista, sí. Más purista, donde ya mucha gente se dio cuenta que tantos metros cuadrados, esta típica la casa gringa, la casa norteamericana que uno ve, no sé, los Simpsons, que es la típica casa, que son todas gigantes. Como que ya le están dando un poquito.
Sale caro tener una casa, con las cuentas de luz, de agua, todo.
Sí, pues sí, es como manejar un
calefacción, bucle, claro. Calefacción.
No, y se gasta un montón de lucas en las casas. Entonces, por eso hay que siempre ser consciente de ya, uno quiere la casa y todo, pero que no se transforme en una tortura mensual.
¿Qué casa necesitas? ¿Qué casa es al final?
Mes a mes estás ahí sufriendo para poder pagar todos los servicios, todas las deudas que te genera. Entonces se transforma hoy en día en una muy buena alternativa a esto de las tiny houses, que en realidad es un concepto, básicamente yo creo que nació en Estados Unidos, en Reino Unido. Hoy en día también hay mucho de esto, se está construyendo mucho, y casas bastante innovadoras también, muy, muy interesantes. Hay otra, bueno, aparte de esto, yendo como ya en las conclusiones, igual dejarlo invitado a que revisen algunos buenos ejemplos de esto. Por ejemplo, existe una oficina que se llama Mapa Arquitectura, es una oficina de arquitectura que está en Uruguay.
Estos uruguayos.
Uruguayos y brasileños. Que tienen una arquitectura muy moderna, que la mayoría de los casos están emplazadas en el paisaje, y son construcciones también modulares. Ahora en Chile también existen algunos muy buenos ejemplos, por ejemplo lo que pasa con las Tiny Cabin.
Las Tiny Cabin de Tecnofaz, que invitaron a trabajar unos arquitectos muy famosos.
Claro, a Felipe Asadi y a Matías Clot.
Claro. Y ellos ya venían trabajando con la empresa y ahora crearon como una red de turismo a las quienes les van a arrendar estas Tiny Cabin que están diseñadas por estos famosos arquitectos. Es bastante interesante, sobre todo por el punto de vista del modelo de negocios que tienen ellos. Si ustedes son operadores turísticos, los invito a revisarlo. Porque ellos no están vendiendo estas tiny cabins, sino que se las están arrendando a operadores turísticos para crear una red de turismo prácticamente mundial, donde se puedan ubicar en los mejores paisajes que puedan encontrar.
Eso es un poco cómo lo están vendiendo, los mejores paisajes de Chile, estas cabinas que, bueno, les contamos un poco, son cabinas de 24 metros cuadrados, me parece, muy pequeñitas, pero de un altísimo nivel en terminaciones, vienen completamente equipadas. Estoy viendo las cabinas. Bueno, la cabina diseñada por Matías Clot.
¿Diseño cómo anda?
Tiene una. No, son súper, son filetes, las tienen todas. Tienen una cama matrimonial, me parece, un baño en medio y al otro lado un pequeño área común, comedor, qué sé yo. Sofá cama también siempre tienen incluido. Y eso, en realidad 24 metros cuadrados no es mucho, pero de una altísima calidad.
Entonces, de repente como mencionar los metros cuadrados no dice mucho, pero decir que tiene todo lo necesario para poder desarrollarse.
Hay gente que siempre piensa en los metros cuadrados, pero hay que tener claro que más que la cantidad de los metros cuadrados,
es la calidad.
Nosotros al menos, claro, la calidad. El otro modelo del Felipe Asadi también es un poco lo mismo, tiene otra distribución de la planta, pero también es una planta un plano muy, muy bien desarrollado. Sí. Tiene también, me parece, dos camarotes y una cama matrimonial, una suite, se podría decir, con un baño y una zona de living, comedor, cocina. Me parece que también del mismo metraje.
Por eso, en
Con
realidad,
un
eso es
alto
como lo que
nivel
se puede
de.
lograr al final en una tiny cabin o en una construcción modular de esta.
Así que eso, bueno, los dejamos invitados. Ojalá que puedan pegarse una vuelta por nuestra página web,
Sí. Punto
estudiodiagonal.cl.
CL.
Ahí pueden encontrar en realidad estos proyectos de los que les estamos comentando. Pronto se vienen igual algunas sorpresas. Vamos a subir unos nuevos modelos, ya que la verdad es que hemos dejado un poquito de lado este tema de las cabinas modulares porque habíamos estado con harta pega. Ahora vamos a volver a meternos, estamos diseñando en realidad unos prototipos bien, bien interesantes.
Sí, mutar un poquito de lo que es el container y pasar a experimentar un poquito más con lo que es la modulación.
Claro, cómo funcionan estas cuestiones modulares que hoy en día, como justamente estamos hablando de estos ejemplos, que son de mayor escala, lo tenemos claro, pero se puede aplicar muy bien a la industria local. En el fondo, cabinas
Y que
modulares.
podemos responderle a este cliente que me llama todos los días diciéndome, ya vos, quiero mi casa.
Ande echando, que este cliente que quiere la cuestión payera, sí.
Fallir.
Así que eso, ¿no? Visiten también nuestras redes sociales y
Y
eso,
los
cualquier
invitamos a
cosa.
compartir este podcast para
Sí, pues si les
que
gustó, que lo
sus amigos
compartan. Esperamos
sepan
que
de
les haya
nosotros.
agradado. Y bueno, en otras ocasiones estaremos comentando cuando ya tengamos el modelo construido, tal vez ahí poder subir, ojalá, algunas fotos, contarles de nuestra experiencia.
Ah,
Ya
pero
tenemos
sí,
la
bueno, ya
experiencia
tenemos una construida.
con
O sea,
una.
visítennos a nuestra oficina en
Sí.
la calle Los 77 Chacauganos,
Ahí
justo
lo
detrás de la
esperamos.
fiscalía, cerca del cementerio, la
Sí,
PDI, por
ahí
ahí.
lo van a ubicar, lo van a ubicar. Así que eso, amigos, que estén muy bien, Juan Pablo. Espero que
Usted
nos veamos
también
en otra
en otra
ocasión.
ocasión.
Ahí estamos hablando. Eso. Chao, chao. Muchas gracias.